Vivimos en un mundo cambiante donde constantemente nos enfrentamos a sucesos inesperados, conflictos, avances o decisiones que cambian por completo el rumbo de lo que creíamos inalterable. Es así como muchas veces nos toca desaprender para aprender o comenzar a reimaginar. En esta temporada queremos invitarte para que juntos reimaginemos nuestro presente y futuro. Es hora de abrirnos a nuevas miradas. Este es un podcast realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Editorial ITM como parte de su apuesta por la apropiación social, científica y tecnológica. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast en su temporada Reimaginando. Gracias por conectarse con nosotros y regalarse este espacio para reimaginar el mundo que habitamos. La vida sana está en auge. Cada vez más hombres y mujeres se están interesando por implementar dentro de sus rutinas la actividad física y una alimentación balanceada. Para esto, vamos a hablar entonces hoy sobre estilo de vida saludable, un estilo de vida real, integral y balanceado. Tenemos entonces a Eliana Yepes, ella es nutricionista de Bienestar Salud ITM, con quien hablaremos del alcance que se puede llegar y alcanzar con un estilo de vida saludable real y el impacto que genera en las personas que deciden adoptar. Bienvenida, Eliana. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias, Camila, por tenerme aquí hoy. Para mí es un placer y una oportunidad muy importante de poder compartir el conocimiento que tengo con toda nuestra audiencia.
Perfecto, Eliana. Bueno, sin duda alguna, hablar de estilo de vida, yo creo que pues inmediatamente nos abre la mente. Algunas personas lo relacionan directamente con adoptar una rutina de actividad física, ¿cierto?, en su cotidianidad. Otras personas inmediatamente piensan en, no sé, someterse a ciertas dietas que en algún momento llegan a ser extremas, todo con el objetivo de llegar a ese peso ideal. Empecemos entonces hablando de qué podemos entender realmente como un estilo de vida saludable y cuáles son de pronto esos componentes, ¿cierto?, que encontramos dentro del estilo de vida, esos elementos a tener en cuenta.
Claro que sí. Pues mencionas algo muy importante y es el tema del peso. Digamos que se ha reducido el tema de un estilo de vida saludable a simplemente caber dentro de una talla, dentro de un índice de masa corporal, y finalmente hay cosas que trascienden y van mucho más allá. Porque cuando hablamos de saludable, no es solamente el cómo me ve el médico, sino también cómo me siento yo. Debe ser integral, debe permear también esa salud mental. Si hay una rutina, por saludable que sea, que te cueste tu salud mental, no es tan sana. Entonces, hay algo que es muy bonito con los estilos de vida saludable, y es que es volver un poquito a esa parte animal que nosotros tenemos. Entonces, la conexión con la luz solar, por ejemplo, nosotros somos seres diurnos, que funcionamos con la luz del sol, tenemos esa cercanía con la naturaleza. Entonces, la exposición a la luz solar no solo desde la piel, sino desde la visión. Tener también hábitos de hidratación saludable. Nosotros estamos expuestos a que nos vendan un montón de sustancias para hidratarnos, pero eso finalmente tiene como otros objetivos dentro de la industria. El tema de la respiración. Nosotros, porque respiramos automáticamente, no somos conscientes de cómo lo hacemos. Y es más común cada vez encontrar gente que necesita, por ejemplo, ayudas con oxígeno para poder dormir, porque tienen apneas del sueño tan evidentes y tan graves que pueden morirse durmiendo porque se les olvida respirar. Entonces, mira que son cosas que van mucho más allá simplemente de alimentación y de actividad física. Ahora, hablando de estos dos aspectos, con la alimentación digamos que es muy sencillo porque es intentar volver a lo natural. Entonces, entramos a un supermercado y son cajitas, paquetes, tarros, un montón de cosas que se alejan un montón. Y si miramos, siempre lo que está más cercano a las entradas en los supermercados son estos productos ultraprocesados, hiperpalatables, que son de sabores muy concentrados. Y lo último que encontramos por allá en un rinconcito son las frutas y las verduras. Entonces, es volver un poquito a esas raíces. Y con la actividad física, tú mencionabas ahorita el tema de la rutina. Entonces, la gente te dice, no, es que yo no tengo tiempo, es que no me gusta el gimnasio, es que qué pereza comprar ropa, es que uno va a que lo critiquen. Pero va mucho más allá de eso, es también la actividad física como componente de la cotidianidad. Nosotros entonces nos acostamos todos los días, nos dormimos, no descansamos bien, sino que nos levantamos como a medias al día siguiente, hacemos lo que podemos, nos sentamos a comer si tenemos tiempo, nos sentamos 2 horas para llegar al trabajo, para llegar a sentarnos otra vez 8 o 10 horas en toda la jornada, volver a sentarnos 2 horas para volver a la casa, y a partir de ahí acostarnos otra vez, porque estamos muy cansados. pero nunca nos ponemos a pensar cansados de qué, si físicamente no estamos haciendo grandes esfuerzos. Entonces, ahí como con esos componentes es que podemos hablar de estilos de vida saludable, que son hidratación, respiración, exposición a la luz solar, alimentación saludable y un buen descanso.
Perfecto. Eliana, adentrándonos un poquito al tema de alimentación, que sin duda es un tema pues bien delicado y también bien amplio, tiene bastante tela por cortar. No es un secreto que todavía muchas personas satanizan ciertos alimentos, mejor dicho, los carbohidratos, por ejemplo, no tienen cabida dentro de su dieta diaria. Se sigue reforzando día a día esa idea de que uno debe someterse a una dieta, como lo decía ahora, muchas veces muy estricta para poder llegar a ese peso ideal. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de alimentación balanceada? Que creo que es un concepto que de pronto está todavía muy desvirtuado, ¿cierto? ¿Cómo debemos alimentarnos durante todo un día de modo que nuestro cuerpo quede satisfecho, reciba los nutrientes que necesita para estar sano y fuerte, y pues que en realidad podamos decir que sí tenemos un estilo de vida saludable?
Pues mira, Camila, ahí hay una palabra clave, y es cuando tú hablas de alimentación balanceada, es justamente eso, acudir a ese principio del equilibrio. Entonces, ese equilibrio, y como lo hablaba ahorita, no solo desde lo físico, sino desde lo mental. Si a mí me mandan una dieta súper buena con todos los grupos de alimentos y no me quitan nada, pero cumplirla es un martirio, esa dieta no es balanceada y no funciona para mí. Porque la alimentación tiene un componente emocional muy importante. Entonces, nosotros tomamos las decisiones de lo que comemos no solo con la razón de, ay, esto es súper sano y entonces eso es lo que me voy a comer. Nosotros estamos permeados por emociones, por recuerdos, por cosas inconscientes de la infancia. Entonces, acudiendo a ese balance, tenemos que tener en cuenta el equilibrio, que es muy importante que sea una dieta variada, que podamos consumir de todos los grupos de alimentos. Y dentro de esos grupos de alimentos, comer de todos los alimentos que pertenecen a ese grupo. Entonces, los pobres carbohidratos, que nos dicen, no es que son súper malos, listo. Pero entonces un grupo de carbohidratos es un grupo demasiado amplio. Porque además tampoco podemos reducir un alimento a un nutriente. Entonces, cuando yo hablo de carbohidratos es porque es la mayor parte de lo que compone el alimento. Sin embargo, ese alimento usualmente me ofrece más cosas, vitaminas, minerales, agua, fibra. Entonces, si yo hablo de carbohidratos, tenemos en un mismo costal todo lo que son raíces, cereales, plátanos y tubérculos. Y dentro de esos cereales no son las cajitas de cereal de desayuno, sino el arroz, el maíz, el trigo, el sorgo, el amaranto, la quinoa. Entonces mira que son alimentos muy diversos en los que yo puedo decir, no es que a mí no me gusta el arroz, pero prefiero comer cosas a base de trigo. O es que yo tengo una enfermedad celíaca, entonces soy alérgica a la proteína del trigo o soy intolerante, entonces puedo conseguir otro tipo de alimentos. Las papas, la yuca, el ñame, estos alimentos son muy ricos en fibra, que también sigue siendo un carbohidrato, pero que cumple funciones muy diferentes a las de otro tipo de carbohidratos que están concentrados en el almidón, por ejemplo. Entonces, resumir como un alimento solo y reducirlo a un nutriente es un gran error. Digamos que solo hay dos alimentos con los que yo puedo hacer eso, y es el azúcar, que es un carbohidrato netamente y no me ofrece nada más. Entonces, por eso hablamos de que el azúcar añadido no es como tan relevante ni tan necesario en la dieta. Porque si yo tengo un buen consumo de carbohidratos, pues finalmente no voy a requerir azúcar en su forma inmediata. Y el aceite, básicamente, que es grasa, 100%, y no me está ofreciendo ni vitaminas, ni minerales, ni ningún producto de otro tipo. Diferente, por ejemplo, a la mantequilla. La mantequilla, como viene de origen animal, es un derivado de la leche. De pronto no tiene una composición muy alta en vitaminas y minerales, pero sí los contiene. Que no sea su fuerte, pues íbamos a comer mantequilla porque tiene mucho calcio, es diferente. Pero sí tiene un poquito de diferencia en la composición con respecto a los aceites nomás. Ahora, es muy importante para hablar de alimentación saludable y ya saliéndonos un poquito del título de balanceada, entender que nosotros comemos lo que nos venden, no lo que nosotros decidimos comer. Entonces, ahí hay dos premisas importantes, y es que nos acostumbramos a comer tan mal y está tan normalizado que a comer bien le llamamos dieta. Entonces uno ve una persona que come cosas muy naturales, que se come su ensalada, su carne, su arrocito, y estás haciendo dieta, ¿cierto?
Así es.
Pero cuando nosotros vemos a alguien tomándose unas papitas con una Coca-Cola, nunca lo cuestionamos, porque eso es como lo que se ha vuelto normal. Entonces normalizamos tanto eso que cualquier cosa natural se vuelve dieta. Cuando además esa palabra está súper mal utilizada, porque dieta es simplemente una combinación de alimentos. Tú tienes una dieta, yo tengo una dieta, todo el mundo tiene una, y que sea saludable o no es la cuestión.
Okay.
Pero todos tenemos una dieta para partir de ahí. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que gran parte de las decisiones que tomamos para comer está permeada por la publicidad. La industria alimentaria es una industria muy fuerte en la que ellos básicamente controlan lo que nosotros comemos por medio de la inducción de decisiones, teniendo en cuenta la publicidad. Entonces, vamos a pensar en algo. Si un alimento es lo suficientemente bueno y yo sé que yo me siento bien cuando lo consumo, que me hace bien, que me gusta, yo necesito publicidad para comprarlo. Yo necesito publicidad para vender un producto lo suficientemente malo, lo suficientemente tóxico, para que la gente no tenga la iniciativa de comprarlo por sí solo. Entonces, cuando yo veo mucha publicidad de un producto, empiezo a sospechar de que lo que contiene no es tan bueno ni tan saludable.
Entendido y demasiado interesante, pues, como esas claridades que nos das, porque en realidad sí veo que tenemos como unos imaginarios y hemos desvirtuado mucho esos conceptos, precisamente como por esa información que recibimos constantemente, por ejemplo, desde las redes sociales, las nuevas tecnologías. Estamos recibiendo contenido todos los días alrededor de este tema. Y sin duda alguna, la alimentación también está estrechamente relacionada con esos estereotipos de belleza y esos estándares sociales, ¿cierto?, que están tan instaurados en la sociedad. Incluso las personas muchas veces tienden, no sé, a relacionar el tamaño del cuerpo de una persona con el hecho de que esté saludable o no esté saludable, ¿cierto? Si nosotros vemos a una persona, pues, relativamente delgada, con un cuerpo armonioso, entonces decimos, ah, está saludable. Desde tu profesión, ¿qué opinión tienes frente a esto, frente a todas las ideas que se instauran en la sociedad?
Bueno, Camila, es un tema muy amplio y con mucha tela
sin importarme.
Porque hay un tema importante y es con las redes sociales principalmente, que la industria ha tomado para potenciar sus ventas. Entonces, vamos a hablar de una particularidad de un cuerpo y específicamente en las mujeres, y es, por ejemplo, la celulitis. Se habla de que aproximadamente el 95 a 97% de las mujeres tienen celulitis en alguna zona de su cuerpo. Partiendo de que una moda es algo que está instaurado como lo que la mayoría tiene o quiere tener, si la mayoría de las mujeres tenemos celulitis, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarlo? ¿Cierto? Si todas tenemos. Y cuando nosotros vemos las modelos que están en redes sociales, que están en la publicidad, nunca sus cuerpos son como nosotros los vemos, porque entonces han pasado por procesos de edición, de maquillaje. Claro, porque entonces, si a nosotros nos quieren vender una crema para quitar la celulitis, pues no podemos mostrar una modelo que la tenga, ¿cierto? Entonces, es empezar a cambiar esa mirada, a normalizar lo que en realidad es normal. Si yo tengo que luchar tanto para quitar algo de mi cuerpo, es porque de alguna forma tiene que estar ahí. Entonces, cuando tú me hablas del tamaño de los cuerpos, es muy triste ver esa concepción de que entonces si una persona es más grande, entonces es rechazada porque no es saludable, o empiezan a darle opiniones que nadie ha pedido, porque eso también es súper invasivo, me parece a mí.
Sí.
Entonces se te quieren meter al plato y te quieren dar consejos cuando vos no has pedido esa información. Y por ejemplo, si vamos a ver los deportistas élite de alto rendimiento en unos olímpicos, no podemos comparar el cuerpo de una gimnasta que está trabajando con cinta en una lona a una deportista que también es mujer, pero que está haciendo lanzamiento de bala o levantamiento de pesas. Y todas entrenan 8 o 10 horas diarias y tienen regímenes de alimentación muy bien cuidados, pero esas contexturas son muy diferentes. Entonces es empezar a respetar y a habitar el cuerpo que tenemos para identificar por qué somos como somos y si en realidad eso determina si estamos sanos o no. Hay un agravante y es que particularmente en la universidad hemos visto una tendencia y son personas delgadas con porcentajes de grasa que los clasifican en obesidad. Entonces tú los ves y pueden ser talla 8, talla 10 máximo, con pesos saludables, pero cuando vamos a mirar de qué están constituidos esos pesos, son personas obesas. Porque la obesidad no hace relevancia a que tú peses mucho. De hecho, ese tema del peso es importante revisarlo, porque sí, yo me paro en una báscula y veo un número, y eso es mucho o poquito, pero ¿respecto a qué? Entonces te dicen, respecto a tu estatura. No, porque es que finalmente tu estatura es el tamaño de tu esqueleto. Cuando le montamos un peso, lo que estamos diciendo es, hasta aquí puede cargar esa estructura ósea de acuerdo al tamaño que tiene, antes de dañar las articulaciones. Pero entonces, eso no me habla de qué porcentaje de grasa tiene tu cuerpo, que es realmente el diagnóstico de obesidad. Es tener un exceso de grasa corporal almacenada. Entonces, cuando vamos a ver personas con pesos normales, pero poquita masa muscular y mucha grasa almacenada, empezamos a ver personas con riesgos cardiovasculares gigantes, personas muy jóvenes que tienen 18 años y órganos vitales que funcionan como si tuvieran 60, 70, 80 años hemos encontrado. Entonces, la forma de una persona no necesariamente nos da la idea de qué tan saludable puede estar. Hay personas que aparentemente por su talla se ven muy grandes, pero tienen muy buena masa muscular, tienen buena resistencia, tienen buena flexibilidad y eso ayuda a que sean mucho más sanas. Ahora, no es lo mismo almacenar grasa debajo de tu piel que alrededor de tus órganos vitales. Entonces, con el tema de la respiración, nosotros no somos conscientes y a veces uno le dice a la gente, vamos a respirar profundo y sientan cómo se expanden los pulmones. Hay gente que se ahoga respirando profundo y es porque tienen capas de grasa ya sobre los pulmones y no les permiten tomar aire de una forma adecuada. Entonces, la forma de un cuerpo no necesariamente determina el estado de salud de alguien. Y no es la forma de motivarlo a que mejore su estado de salud, porque siempre es esa pelea contra el cuerpo, contra el espejo, contra lo que dicen de ti. Y eso es lo que implica también que tu discurso interno empiece a ser una pelea cada que te ves en el espejo. No es raro encontrar pacientes que te dicen, en mi casa no hay espejos porque no me gusta mirar. Entonces, es también eso, cómo permea la salud mental, esa forma en la que nos perciben los demás y el discurso que yo manejo frente a mi cuerpo y mi forma.
Claro, y precisamente con eso que dices, pues yo creo que es importante tratar un poco el tema de trastornos alimenticios, ¿cierto? Que van obviamente estrechamente relacionados con los estereotipos de belleza, el nivel de autoestima, la seguridad de las personas y como esa fuerza mental, ¿cierto? Como para luchar contra todo ese tema de imagen corporal que desde pequeños nos están inculcando, ¿cierto? Lo hablábamos ahora con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, estamos recibiendo constante información sobre el tema. Entonces, recibimos tips sobre cómo bajar de peso, recibimos tips de, por el contrario, cómo aumentar la masa muscular. Entonces, hablemos un poco de esos trastornos alimentarios, teniendo en cuenta pues, que estamos inmersos en un mundo donde las redes sociales pues, están ahí, ¿cierto? Cada vez igual se están transformando, no van a desaparecer, sino que por el contrario uno pensaría que van a seguir surgiendo unas nuevas. ¿Cómo nosotros pues, podemos desde Colombia hablar y cómo hemos tomado este tema de trastornos alimenticios?
Vale, pues en temas de país realmente no hay como una encuesta que nos dé una imagen muy clara y un panorama como muy transparente acerca de los pacientes que padecen trastornos de alimentación. Se habla aproximadamente de que entre anorexia y bulimia, las cifras se mueven entre 18.7% y 39.5%, antes de 40%, que es una cifra muy alta. Decir que el 40% de una población pueda tener un trastorno de alimentación es una cifra bastante alta, pero también es un rango que está muy en discusión. Entonces, más allá de las cifras, es empezar a mirar toda esa incidencia, como tú dices, de las redes sociales. Ahorita, antes de empezar el podcast, hablamos de esos filtros que cada vez fabrican y que se ven más reales y que te modifican todo solo para caber dentro de un estándar. Entonces, se vuelve esa competencia de lo real con lo virtual. Y hay algo muy importante y es que podemos estar más cerca de un trastorno de lo que creemos, porque no solamente es la anorexia y la bulimia, hay otros trastornos como la ortorexia, la vigorexia, que se vuelven cada vez más comunes y más potentes. Entonces, vamos a empezar por dar un poquito de claridad sobre las diferencias de estos trastornos. La anorexia, para explicarlo fácil, es dejar de comer con la intención de perder peso o de cambiar la forma del cuerpo. Entonces, yo puedo dejar de comer porque me siento enfermo, porque cualquier cosa. Pero si yo tengo en mente que quiero bajar de peso o cambiar mi forma y mi medida es dejar de comer, ahí empiezo a tener un síntoma grave que puede llevarme pues como a una anorexia. ¿Listo? La anorexia viene muy acompañada de trastornos de la percepción corporal, que es lo que hemos visto, la típica imagen de la muchacha súper delgadita en el espejo que se ve gordita ya. Entonces, esos trastornos de percepción van muy ligados a la anorexia. Tenemos también la bulimia, que es como el segundo más conocido, y es como mucho porque tengo ansiedad, necesito mucha comida, pero entro en la culpa, entonces vomito para poder sacar todo eso que me comí pero vuelve la culpa y me hace comer porque entré en depresión y todo el tiempo estoy en ese círculo. Entonces, la culpa me hace vomitar, la tristeza me hace comer y todo el tiempo estamos en ese círculo. Es un trastorno muy grave porque además con el tema de inducirse el vómito, estamos lastimando también tejidos que son muy sensibles, la mucosa gástrica, la mucosa del esófago, la boca, los dientes. Y una consecuencia de la bulimia puede ser a largo plazo, si es una conducta muy extendida, un cáncer, por ejemplo, de estómago, de esófago, en la boca, por acción de esos jugos gástricos. Entonces, si nosotros lo ponemos en perspectiva y toda la comida que nosotros consumimos se deshace en el estómago por el pH de ese ácido, que no puede hacer también saliendo en tejido vivo, claro. ¿Cierto? Entonces, muy importante ese tema. La ortorexia es un trastorno que es más nuevo en su concepción y es la obsesión por la comida sana. Entonces vemos pacientes que todo lo pesan, que si no es con gramera no pueden comer literal, o sea, si no pueden pesar el alimento, prefieren no comer, que le empiezan a dar cabida a todo lo que les venden como saludable, más no lo que es saludable. Entonces vemos pacientes que empiezan a consumir muchas vitaminas, muchos suplementos y empiezan a reemplazar la comida natural porque es mucho más saludable según la información que ellos tienen. Entonces empezamos a ver como conductas muy erráticas y muy cuadriculadas con respecto a ese consumo de alimentos. Cuentan calorías todo el tiempo, bajan aplicaciones para registrar cuánto gastan, cuánto se comen y no se pueden comer una caloría más porque entonces engordan. Ese tipo de cosas son conductas que pueden sugerir una ortorexia. Y tenemos la vigorexia, que es como el enfoque a vernos muy trabajados en el gimnasio. Entonces son personas que se enfocan mucho en hacer actividad física, no salen del gimnasio, entran a todas las clases y además empiezan a consumir muchas sustancias que se encuentran en este ámbito deportivo. Entonces muchos suplementos, pero cada vez empiezan a incrementar no solo las dosis, sino también como escalan en la parte química. Empiezan por consumo de proteínas y empiezan a escalar hasta suplementarse con esteroides, con sustancias que son mucho más fuertes, incluso a consumir sustancias que supuestamente les dan más energía, que si están cansados entonces los revitalizan y eso atenta finalmente contra el sistema cardiovascular. Entonces, en eso son como los cuatro básicos que tenemos de un campo muy amplio que son los trastornos de alimentación en general.
Bueno, Eliana, para finalizar, de pronto, ¿qué papel cumple el tema de la actividad física, la salud mental, que pues ahora lo mencionábamos, para tener un estilo de vida saludable y equilibrado realmente? Estos elementos, alimentación, salud mental y actividad física, ¿de pronto están bajo el mismo nivel o hay alguno que de pronto cobre más importancia?
Dentro de los hábitos saludables es muy difícil darle importancia a uno y restarle a otro, porque nosotros somos seres integrales, nosotros no somos una cosa, somos un proceso, y un proceso que requiere de muchos subprocesos. Entonces, por ejemplo, si yo no hago buena actividad física durante el día, y no me refiero solo a ejercicio, si yo no camino bastante, hago pausas activas en mi trabajo, aprovecho para subir y bajar escalas cuando tengo la oportunidad, darle movimiento al cuerpo, entonces ese cuerpo no va a llegar cansado de una forma natural en la noche, sino que va a estar estallado mentalmente, pero el cuerpo no va a saber cómo responder a ese cansancio. Ahí empezamos a encontrar dificultades en el sueño. Entonces no dormimos bien y al otro día no tomamos buenas decisiones de consumo de alimentos, porque como estoy cansado y mi cerebro necesita energía inmediata porque no descansó, todo el tiempo voy a tener ganas de azúcar para que ese cerebro pueda funcionar contra su voluntad. Entonces mira cómo un hábito nos lleva siempre.
Sí, todo está estrechamente relacionado.
Exacto, entonces de restar la importancia es complicado. Con respecto a la actividad física, es fundamental para la salud mental, como lo decías, porque promueve la liberación de sustancias que tienen impacto directo en el cerebro, que permiten relajarnos y aunque sintamos mayor energía, pues tener como de alguna forma más equilibrio en las sustancias del cerebro y prevenir incluso situaciones como depresión y ansiedad. Incluso si yo ya tengo ansiedad, los síntomas ansiosos disminuyen mucho cuando yo hago buena actividad física. Entonces, si yo puedo sacar 3 minuticos al día por la mañana porque no tengo tiempo para hacer una activación física, eso lo va a agradecer el cuerpo, así sean 3 minutos. Que tengo 15, que tengo 20, que tengo 50, no es ir a meterme a un gimnasio, es buscar un video que me gusta bailar, entonces voy a bailar 3 canciones, hacerlo de forma intencionada, pero tener como esa conexión desde el movimiento con el cuerpo. Y hay algo más allá, y es que los estilos de vida saludables no es solo para trabajar el cuerpo que yo tengo hoy, que es muy triste además, porque nosotros no nos habitamos, nosotros no somos conscientes de cómo respiramos, de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué elegimos lo que elegimos, sino que vamos por la vida trabajando, estudiando, complaciendo a los demás, pero no nos ubicamos en el cuerpo que tenemos. Entonces, en ese sentido, muchas veces hacemos actividad física porque toca, porque qué pereza, y desde ese punto de vista es muy difícil tener un hábito, porque el cerebro nunca lo va a asociar con placer. Siempre todo lo que el cerebro quiere es porque está buscando placer. Entonces, si nosotros todo es un sacrificio y qué pereza y no me gusta, nunca se va a convertir en un hábito. Importante no solo trabajar el cuerpo que tenemos hoy, porque es que el cuerpo que hoy habitamos es producto de los años que tenemos. Si tenemos 15, 20, 30, 50 años, el cuerpo de hoy es consecuencia de esos hábitos. Incluso de si me dieron lactancia materna, de si me dieron alimentación sólida o en papilla, de si me dieron o no frutas y verduras cuando tenía 2 años, si me acosaban para comer. Esa gente que te dice, es que yo no puedo comer sin líquido. Uh-huh. Esas son consecuencias de la infancia. Porque entonces los cuidadores tenían afán y les embutían todo y los hacían pasar con líquido para que tragaran rápido. Ahí es donde encontramos los hábitos. Entonces, hoy somos producto de todo eso. Tenemos que cultivar el cuerpo que queremos al futuro. Y la actividad física es clave para eso, Cami. Porque entonces aquí entrenamos y uno ve mucho en la gente que van al gimnasio al que más cargue. Entonces es unas pesas gigantes, un montón de señores rojos que se quieren estallar haciendo sentadillas, y uno les dice, ¿qué estás haciendo? Sentadillas. Ay, ¿dónde la sentís? Y no, como en la espalda. No están haciendo nada. Y finalmente no trabajan otras capacidades. Entonces son muy fuertes, pero no se pueden amarrar un zapato sin levantar el pie porque no alcanzan. Hay que empezar a potenciar la coordinación, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad. Es muy importante. De nada nos sirve tener músculos súper fuertes que son rígidos y me voy a desgarrar subiendo unas escalas. Porque entonces cuando tenga 60, 70 años, no voy a poder ser un adulto funcional ni independiente y voy a tener las mismas limitaciones que una persona con un montón de enfermedades. Ahí es donde la gente te pregunta, pero si esa persona que hacía tanto deporte y está así, pues yo ¿para qué voy a hacer sabiendo que eso no sirve para nada? Claro, porque fueron conductas excesivas, nunca bien intencionadas, no con el ánimo de que sean funcionales, sino con el ánimo de conseguir una meta cortica, de verme de tal manera, pero finalmente, si ese canon de belleza pasa de moda, ya no van a estar dentro de ese canon y van a quedar con las consecuencias de haber sobreexigido ese cuerpo. Entonces, fundamental que todo lo que hagamos sea en equilibrio, nos lo disfrutemos, nos guste, explorar muchísimo. En este momento tenemos que sacarle provecho a la tecnología, que no sea solamente, no es que es para redes sociales y ya. Tú puedes encontrar en internet lo que quieras buscar. Desde el chisme de la farándula hasta recetas súper chéveres con lo que tienes en la nevera, estilos de deporte que no sabías que existían y que puedes practicar en tu casa, lugares para ir a visitar y entonces darte la caminadita. Ese tipo de cosas es en lo que debemos enfocar el uso de la tecnología. Incluso los videojuegos. Aquí en la universidad, con el recurso del Game Room, hemos explorado cosas muy chéveres y hay un juego que es el Just Dance. Entonces hay gente que va y juega y se sienta con sus controlcitos 2 horas. Hay gente que va a jugar Just Dance y sale sudando después de media hora de bailar. Si nosotros hacemos uso de las tecnologías a favor de nosotros, pues va a ser menos complicado tener un estilo de vida saludable.
Así es, Eliana. No, pues muchas gracias por habernos regalado este espacio, por habernos dejado esas reflexiones tan importantes de realmente ver el estilo de vida saludable como un proceso integral, ¿cierto? Que acoge muchos elementos y que debemos hacerlo de una manera consciente, ¿cierto? Cuando decidimos adoptarlo. Esperamos pues tenerte en otra oportunidad para que sigamos hablando sobre estos temas que definitivamente tienen mucha tela por cortar.
Sí, muchas gracias Camila por la invitación, a ustedes por el tiempo y la atención que nos están brindando, y aprovecho para hacer la cuñita. Pues desde Bienestar Universitario en el ITM tenemos un campo de acción muy amplio y la idea es que nos visiten, que todas las dudas que tengan las puedan solucionar con nosotros, que somos profesionales a disposición de ustedes. Nos encanta solucionar preguntas porque es la forma que tenemos también de aprender, de actualizarnos. Entonces, las oficinas y los consultorios de nosotros están abiertos. Siempre estamos en las zonas de bienestar, en Fraternidad, en el sótano del bloque M, aquí en Robledo, en el bloque de bienestar. La idea es que también estén muy pendientes de las actividades grupales que hacemos, cuando nos vean en los campus con alguna actividad, que se acerquen, aprovechen, que no les dé pena preguntar, porque la idea es que de lo que nosotros sabemos tengan un impacto importante para la vida, porque nosotros estudiamos como 20 años, pero nunca nos enseñan nada de nuestro cuerpo, no sabemos cómo funciona, no sabemos qué es bueno para nosotros. Entonces, qué rico que aprovechen el recurso que la universidad les ofrece, y a ti muchas gracias por la invitación.
Perfecto, Eliana, mil gracias. A todos los que se conectaron con nosotros también, muchas gracias. Los esperamos en un próximo episodio para que juntos sigamos reimaginando los diferentes temas y asuntos que nos rodean.